Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una y siete minutos. Buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
Más de 156.000 alumnos de infantil, primaria y secundaria han iniciado hoy el curso escolar en Aragón.
El acto oficial de inauguración del nuevo curso ha tenido lugar esta mañana en el Colegio Pintor Pradilla de Villanueva de Gállego, acto al que ha asistido el presidente Jorge Azcón, que ha asegurado que los dos modelos de educación pública, tanto el financiado al 100% con fondos del gobierno como el concertado, van a contar con todos los recursos necesarios. Otro de sus objetivos, dice, será la progresiva gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años y potenciar la escuela rural. Recordamos que en Aragón hay 34.000 alumnos en localidades de menos de 5.000 habitantes.
Hoy es la ciudad de Zaragoza en la que se juntan las dos vueltas, la del cole y la ciclista.
Este jueves se recomienda dejar el coche en casa porque está siendo un día complicado para moverse por el centro de la ciudad en vehículo particular, un autobús. Está previsto que el final de etapa en la Puerta del Carmen se produzca entre las 5 y las 6 de la tarde, pero los cortes y desvíos de líneas de autobús se están produciendo desde las 7 de la mañana y se van a prolongar, Laura, hasta las 9:30 de la noche.
A pesar de las molestias que pueda generar, lo cierto es que la llegada de la Vuelta Ciclista a Zaragoza es todo un acontecimiento.
Se calcula que tendrá un impacto económico de más de 250.000 euros gracias a la pernoctación en los hoteles de Zaragoza de los más de 2.500 personas que componen la caravana que acompaña la Vuelta. Además, cada etapa tiene una media de audiencia de más de 1 millón de espectadores. Hay más de 1.000 periodistas de 300 medios acreditados y gracias a la Vuelta Ciclista, Aragón se podrá ver en 139 países.
Más cosas. Una mujer ha dado a luz a una niña en una zona aislada de la carretera A-1226. Ha sucedido en Barbastro.
Así es. La mujer ha tenido que ser auxiliada por la Guardia Civil de Huesca. Cuando llegaron los agentes, encontraron a la mujer con la recién nacida en sus manos y ambas unidas aún por el cordón umbilical. La mujer, que iba conduciendo, se puso de parto y tuvo que dejar su vehículo ocupando parte de la carretera. Luego fue trasladada en ambulancia hasta el hospital de Barbastro, acompañada de los servicios médicos de Monzón.
Y el gobierno de Aragón se ha reunido con el arzobispado de Zaragoza para establecer cauces de colaboración en materia turística.
Reunión a la que han asistido el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, y el director general de Turismo, Jorge Moncada, junto al arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano. Primera toma de contacto que se ha centrado en la promoción conjunta entre ambas instituciones de la Basílica del Pilar y de la Catedral del Aseo. Ambas forman parte de un conjunto monumental único en el territorio nacional y un punto de gran atracción turística. Fíjate, solamente en el Pilar lo visitan cerca de entre 5 y 7 millones de personas al año.
Ahí es nada. Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Ojo! ¡Messi, gol, gol!
La eliminatoria la pone Fernando. Línea de fondo, Navas la pone. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol,
gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol!
Tiempo de juego.
Y Vini centra. Asensio remata. ¡Gol, gol, 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 gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
Atemptia Terapias Acuáticas. Un espacio familiar para cursos de natación escolar, matronatación y servicios de fisioterapia acuática en Zaragoza. Ofrecemos clases personalizadas dirigidas a todos los públicos en piscina climatizada adaptada. Conoce nuestra oferta y nada con nosotros. Más información en espacioatemptia.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Colchones Aznar.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabías que hay que cambiar el colchón cada 10 años como máximo? Puede parecer una frase hecha, pero tiene un fundamento real basado en años de experiencia de Colchones Aznar. Pasado ese tiempo, la firmeza del colchón deja de ser la apropiada. Es entonces cuando solemos levantarnos con la sensación de haber dormido fatal sin saber por qué o con contracturas o agujetas. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar. En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues poco más, creo, nos queda por descubrir sobre la figura de Mosén Francisco Izquierdo. Pero no sé si sabías que, además de Acción Católica, el Estadio Casablanca o la propia COPE Zaragoza, este cura inquieto también fue un gran impulsor del cine en nuestra ciudad. Cuéntanos, Álvaro Montaner.
Acción Católica, Estadio Casablanca, Radio Popular son algunas de las iniciativas que Mosén Francisco puso en marcha, pero la cosa no se quedó ahí, porque a finales de los años 50, concretamente en 1959, abordaría uno de sus proyectos más completos. Con la ayuda de Abelino Moya, Juan Antonio Cremades, Fernando Hué y Teodoro García Ezquerra, crearía e impulsaría la cadena de cines Film 2. El objetivo era el de popularizar el cine, hacerlo accesible a todo estrato social. Con tal efecto se inauguraron varios locales, como el Cine Dux en San José, el Cine Pax en los bajos de la Casa de Acción Católica, el Ideal en Valdefierro y el famosísimo Cine Mola, ubicado en el Paseo Sagasta. Gonzalo Zueco, proyeccionista del Pax, conocía al dedillo cómo funcionaba este entramado.
El Cine Pax y luego... la empresa esta de Fildus, que se llamaba Fildus, entonces lo que tenía era casi todos los pueblos les suministraba películas Fildus y llevaban las reparaciones de los pueblos, que cuando había alguna avería, alguna cosa, pues iban por la mañana y se solucionaba el problema. Que a mí me ha tocado varias veces salir a los pueblos porque las máquinas no funcionaban, por lo que sea, y con este amigo mío, pues íbamos, la reparábamos y ya el operador la dejaba, ya la tienes arreglado. Pero ellos llevaban toda la programación y todas las cosas de los pueblos. Y luego ya vino el Mola, que fue un cine muy, muy bien, y claro, pues ya era una empresa fuerte. Y daba a varias familias de comer y bien.
En palabras de este trabajador, se sabe también que Mosén Francisco estaba muy pendiente de todo lo que allí ocurría.
Pues a Mosén Francisco lo conocí porque el compañero mío, que era jefe de cabina entonces del PAS, que yo iba de operador corre turnos, entonces era muy amigo de Mosén Francisco y de Mosén Alfredo. Tuvimos unas reuniones de cosa de trabajo y la verdad es que... pues, se portó muy bien, hablamos con él y luego este señor lo transmitió las órdenes al comandante para que nos diera lo que habíamos pedido económicamente.
Durante años Zaragoza cambió en buena parte por la labor realizada por Mosén Francisco, pero su vocación sacerdotal siempre estuvo ahí y la reflejó con una de las representaciones de fe más bonitas que tiene la ciudad de Zaragoza, su Semana Santa. Un 15 de febrero de 1940, Mosén Francisco Izquierdo celebró la primera Junta General para constituir la Cofradía de las Siete Palabras de Zaragoza. Una cofradía que surgió en el seno de la Juventud Masculina de Acción Católica de la capital aragonesa, con un grupo de 8 afiliados que se reunieron por primera vez un 29 de enero con el fin de predicar procesionalmente las frases finales pronunciadas por Jesús. Fue un 22 de marzo cuando por primera vez las siete palabras salió a la calle. Se componía de 36 hermanos de vela y capirote, de 8 empujando el paso y lo más novedoso, 12 con tambor y tercerol, como en el Bajo Aragón. Era la primera vez que en la Semana Santa los tambores sonaban en Zaragoza. Mosén Francisco fue el encargado de introducirlos. En el año 64 cumplieron su 25 aniversario y entre los actos se realizó una exposición en Acción Católica.
muchos púlpitos y, bueno, como era un hombre, yo personalmente no lo conocí, pero debía ser un rayo con ideas, con el estadio, con las siete palabras, con el Ecce Homo. Entonces creo que Zaragoza le debe por lo menos un cierto reconocimiento, aunque tiene la medalla de plata de la ciudad de Zaragoza. Creo que las generaciones siguientes tienen que conocerlo. Y descubrirán a un hombre tenaz en su tiempo.
Porque las siete palabras no fue la única cofradía zaragozana a la que dio vida. También a la del Ecce Homo, como nos decía José María Naval. Y aquí nos tenemos que remontar al año 1947, cuando un Viernes Santo, en la Plaza Sas, Mosén Francisco anunciaba la fundación de esta nueva cofradía. En esta ocasión estaba formada por jóvenes obreros y que retomarían la tradición de los terceroles y los costaleros. Y aquí es donde se introduciría otra gran novedad, la matraca o doblera, instrumento tradicional aragonés que también entraba de lleno en la Semana Santa zaragozana. Fue en la Semana Santa de 1948 cuando el Ecce Homo haría su primera salida procesional. En el 52 llevaría la Semana Santa a la margen izquierda, después de varios años procesionando por San José, llegando al barrio del Arrabal y a la parroquia de Nuestra Señora de Altavas. En el año 73 se produjo la incorporación de la mujer a esta cofradía y en el 2022 el Ecce Homo celebró su 75 aniversario. Una vida entregada a los demás que en sus últimos años tuvo un esfuerzo añadido, una larga enfermedad que poco a poco fue mermando sus facultades.
De cabeza se fue. Y entonces ya venía don Alfredo, dice Francisco, ¿dónde va? ¿Que se va a caer? ¿No ve que ya no? Y lo acompañábamos a Acción Católica y todo eso, pero el hombre ya, yo ya no hablé más. Pero vamos, para mí fue un hombre emprendedor, hizo muchas obras buenas. Y, en fin, y hizo los cines, que había muchas familias que dependían de él, de ellos.
Eso no impidió que hasta sus últimos días quisiera ayudar a quien pudiera, empezando por su propia familia.
Cuando ya él estuvo enfermo, que entonces mi padre se murió, porque era una familia antiguamente, que los hermanos, si había un problema en la familia, se reunían para resolverlo. Mi padre era el mayor, y entonces cuando falleció mi padre, claro, nos quedamos mi madre y yo solas. Y entonces él ya no hablaba bien, ya no se le entendía bien, ya tenía tal esto que me acuerdo que en el Pilar él quería, en la misa que le ayudaban, él quería hacer su homilía y no podía, o sea. Y entonces él vivía en donde los, ya, a lo del Pilar, en la. Sí. Y entonces yo no sé si los taxistas le conocían, y cuando lo veían desorientado y tal, lo cogíamos en Francisco. Y nosotros que vivimos en Plaza San Francisco, o sea, todo un extremo, hubo un día que vino, yo no sé cómo lo hizo. Y entonces él, en su medio lenguaje, nos cogió tanto a mi madre y a mí diciendo, ¿queréis ayuda? Yo ayudo, o sea, impresionante. Él no podía hacer nada, después se lo llevaron a Madrid, pero él lo que quería era ayudarnos porque veía que nos habíamos quedado huérfanas.
Tras varios meses de enfermedad, Mosén Francisco Izquierdo fallecía en Madrid. Para el recuerdo queda todo su legado y ser una de las figuras más importantes que ha visto la ciudad de Zaragoza en los últimos 50 años.
Lo poco que he sido en esta vida se lo debo a él. Él me metió en Radio Popular, me metió en este tinglao y ahí he estado, como te he dicho, hasta los 70 años.
Mosén Francisco Izquierdo Molins, un hombre singular, un cura único, un apóstol inclasificable.
Bueno, pues estos audios, además tan bien preparados, que ha realizado nuestro compañero Álvaro Montaner, te recuerdo que lo tienes en nuestra página web, en cope.es/Zaragoza.
Mediodía.
Cope más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La Vuelta Ciclista a España llega hoy a Zaragoza. Los preparativos afectarán al tráfico con cortes y desvío de autobuses desde primera hora. Los ciclistas entrarán por la carretera de Huesca, Avenida Pirineos y recorrerán Valle de Broto y Marqués de la Cadena, cruzando por Puente de la Unión. Irán por Echegaray y Caballero hasta Plaza Europa para tomar allí Paseo María Agustín. La meta está situada junto a la Puerta del Carmen. Todo el recorrido estará cortado a partir de las 4:30 aproximadamente, con llegada de la carrera sobre las 5:15. Nuevos cursos de la Universidad Popular, casi 150 y con modalidades tan diversas como idioma, psicología, medio ambiente, arte, informática o fotografía. Inscripciones hasta el domingo. Ya han salido también los cursos de la Casa de la Mujer, entre los que destacan los de formación para el empleo. Todos son gratuitos y con acceso por sorteo. Solicitudes 11 y 12 de septiembre. Más información en la web municipal zaragoza.es.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Aldelis en mi cocina.
Pues sí, señora, aquí estamos, Aldelis en mi cocina. ¿Eres nueva o nuevo en nuestro espacio gastronómico? Pues no te preocupes, que te cuento de qué va. Cada semana nos acompañan Óscar Abad y Berta Sancho. ¿Que quiénes son estos dos? Pues ni más ni menos que el equipo de marketing de Aldelis. Sí, sí, Aldelis, los de las croquetas y las hamburguesas que tienes en la nevera para cenar. Aldelis, para quien no lo sepa, tiene su sede aquí en Zaragoza. Y por eso tenemos cada semana en la radio a Óscar y a Berta para que nos cuenten cosas de la empresa, truquillos de cocina, recetas, en fin, un poco de todo. A ver con qué nos vienen hoy. Hola amigos, ¿qué tal?
Hola, buenos días a todo el mundo. Pues mira, Laura, estábamos pensando en qué podría interesar a tu audiencia y hemos caído en contaros las recetas que más visitas tienen en nuestra web.
¿Ah?
Sí, hay algunos temas que claramente despuntan en visitas, ¿eh? Y hemos pensado pues que aquí también os va a interesar.
Sí, porque es un tema curioso en comunicación, por cierto. Y por experiencia nunca sabes cuándo un contenido va a ir súper bien o incluso se va a viralizar, tanto en el blog como en redes sociales.
Hombre, dímelo a mí, ¿eh? Ojalá supiéramos lo que va a encantar. Pero bueno, la verdad es que sería demasiado fácil también.
Sí, pues también es verdad. En fin, nosotros de momento te vamos a contar 5 salsas para hacer albóndigas.
¡Olé!
Esto lo petó en visitas y, por supuesto, os invitamos a que pilléis estas recetas en nuestro blog.
Venga, vamos al lío.
Vale.
Las proporciones más o menos cuenta que son para medio kilo de carne la que tú uses. O puedes utilizar nuestras albóndigas de pollo y pavo, que ya vienen formadas, que es abrir la bandeja y cocinar, que es fácil, limpio y económico. Venga. La primera es la salsa de almendras, que es un clásico en muchas casas. ¿Verdad? Para hacerla necesitas un puñado grande de almendras, pan blanco, o sea, un par de rebanadas, una cebolla, 2 dientes de ajo, vino blanco y caldo de pollo. Chupao. Primero, tuesta las almendras en una sartén y retíralas. Después vamos friendo despacito la cebolla, el ajo y el pan en trocicos. Luego, cuando ya está hecho, ponemos el vino y le damos un hervor, unos minutillos, que evapore. Y por último, pues ponemos el caldito con las almendras y lo dejamos, chup, chup, un ratico. Y batimos esto. Y se acabó lo que se daba. Ya está, la salsa.
Vamos, lo que viene siendo ir incorporando los ingredientes en la sartén. Aquí cuesta más ir formando las albóndigas, ¿no? Pero si las de Aldelis ya vienen listas, pues pim pam.
Claro, ese es el concepto de la mayoría de nuestros productos.
Claro.
Ahorrarte unos pasos, pero el toque personal, pues que lo ponga cada uno.
No, sí, se ve que le dais al bolo, ¿eh? La idea es muy buena. Pero venga, más albóndigas.
Vale, la siguiente. Salsa de tomate, ¿vale? Un must en cada cocina, de ayer y hoy y siempre. Lo primero, tomate pelado, natural o de lata. Aceite, ajo, sal y pimienta. Y luego ya hay variantes, añadiendo otras verduras o especias. Media hora, fuego lento y sale esta maravilla de cacerola. Está muy rica.
Óscar, está en trance.
Sí, sí, es que me encanta. La otra que tenemos que explicar es la salsa española. Esta salsa, para escribir el post, tuvimos que buscarla porque no la conocíamos. Y por lo visto, paradójicamente, es un clásico de la cocina francesa. Más o menos es como una bechamel súper líquida, ya veréis cómo. Se fríe la harina en mantequilla y luego en lugar de leche hay que añadir caldo de huesos súper intenso, muy reducido. Para platos de carne lógicamente va fenomenal y por supuesto para las albóndigas. Y otra salsa facilita, la salsa de cebolla. Ponemos a sofreír un par de cebollas en trocitos, ¿no? Y cuando ya está cocinada, cucharada de harina. Removemos y vertemos el vino blanco. Y de nuevo chup chup un ratito hasta que esté todo bien ligado y si quieres lo bates con la batidora.
Por cierto, apunto a título personal que si haces lo mismo pero en lugar de añadir vino, añades cerveza, queda muy rico también. Cantidad, pues más o menos abres la lata, te echas un trago y lo que quede, pues directo a la sartén.
Este consejo me ha gustado, oye, mira tú. Voy a hacer recuento, ¿vale? Salsa de almendras, de tomate, española y salsa de cebolla, con la variante esta de la cerveza. Nos falta otra, puede ser.
Nos faltan las albóndigas en salsa jardinera. Oh. O sea, salsa de verduras. Yo creo que esto es un poco ir matando las verduras que se te quedan pochas, pero vamos, hemos traído la versión formal, que no se diga. Va, Óscar, con esto.
Mira, la jardinera ortodoxa se hace rehogando cebolla picada, zanahoria en daditos, champiñones, guisantes y después de todo esto, salsa de tomate. Y para que se ligue bien y quede un poquito líquido, añadimos caldo de pollo o caldo de verduras. Esta se suele dejar sin triturar para que se vean los guisantes y las zanahorias, que queda bastante bonito.
Y quieras que no, te tomas tu buena ración de verduras también, ¿eh? Uh-huh, sí. Esto para uh-huh. los peques, para los nenes, que a veces les cuesta, es importante. Pero vamos, para todos.
Sí, en un buen plato de albóndigas jardinera ya llevas al menos una de las 5 raciones diarias recomendadas.
Pues muy bien, chicos de Aldelis, ya estamos.
Yo una cosa más solo. Vale. Que yo sé que normalmente se fríen las albóndigas en aceite antes de incorporarlas a la salsa. Pero yo solo quería decir a quien me quiera escuchar. Yo no las frío. Yo cuando cocino nuestras albóndigas las pongo en crudo en la salsa que sea ya. Normalmente en tomate, pero la que sea. Y nada, a cocer despacito unos 20-30 minutos y quedan jugosas y súper ligeras. Yo lo dejo ahí.
Vale, pues Berta se ahorra a ese paso y además nos lo apuntamos. Todas estas salsas las podéis consultar en la web de Aldelis. Amigos, muchas gracias. Hasta pronto.
Gracias. Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76-200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eric Frade.
Una fase caliente, definitiva, decisiva, de una etapa.
La última hora en Herrera en COPE, Mediodía COPE y en los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más, cope.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eric Frade.
La pasión, el amor, la traición. Todo puede pasar en el teatro. Acércate a descubrirlo. Esta es la programación del Teatro Principal y Teatro del Mercado de Zaragoza.
Bueno, pues mira, te voy a decir una cosa. Yo me leí el libro hace tropecientos, no te voy a decir los años, pero bastantes. Recuerdo que estaba a dos colores, la historia real y la historia fantástica. Y me parece increíble que vaya a poderlo ver en mi teatro principal de Zaragoza. Me refiero a La Historia Interminable. Darío Regatineri, productor de La Historia Interminable. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Muchas gracias. La verdad que con muchas ganas, sí, de enseñar La Historia Interminable.
Yo lo que primero que quería decirte es gracias por traernos esta historia, que yo creo que forma parte de lo que hemos sido, ¿no? En la infancia, en la adolescencia. Esto es una maravilla de Michael Ende.
La verdad que yo estoy encantado en Zaragoza. Es como un talismán, se lo dije el otro día a Chema, uh-huh. También que hemos venido con nuestras producciones y siempre al principio de una gira y siempre no ha ido bien así, ¿por qué cambiar cuando algo va bien? Y la verdad que estamos encantados, nos tratan súper bien, Zaragoza nos recibe siempre muy bien y la verdad que el teatro es de lo más bonito que hay en ese país, así que todo a favor.
Oye, pero nos estuvo contando José María Durmo, que Chema, que 8 trailers, pero esto ha cabido todo en el Teatro Principal.
Ahí estamos intentando de una forma u otra meterlo todo. Es que realmente es muy complejo, es una obra muy compleja porque yo tenía muy claro una cosa. Si vamos con una historia como La Historia Interminable, que es pues casi una película o una canción como acabamos de escuchar, casi de una generación, casi, ¿no? Porque al final todo lo que hemos estado en esta edad de 10, 15 años en esa época, pues para nosotros no ha marcado mucho, ¿no? Claro. Sabía que había que hacer algo que realmente fuera de la calidad de los recuerdos que tenemos. Y uh-huh. a ti, nada más que las criaturas, si yo pongo un dragón y lo pongo en un palo como si fuera un dragón chino, pues no queda muy creíble. Así que hemos tenido que realmente hacer que estas criaturas fuesen pues muy vistosas, muy creíbles, y hemos ido, pues como en el teatro no hay, por primera vez en el teatro, a la animatrónica, y hemos ido a los efectos especiales, hemos ido al cine, a la televisión, para realmente traerle estas criaturas y que impacten aceptara y que fueran. Y eso conlleva que son 8 trailers de material, nada más que el dragón, nada más que Fugur, ¿sí?, tiene casi 12 metros, así que hace falta un solo trailer para él.
¡Qué barbaridad! O sea que nos vamos a impactar, ¿no? O sea, no solo es ver la historia, sino visualmente diremos ¡wow!
Sí, sí, porque creo que, personalmente creo, que el teatro hoy en día, más allá de tener una cuarta pared, tiene que ser envolvente. Creo que cada vez se pide más que se puede ser más que participativo, por lo menos que de alguna forma, más allá de un escenario, todo sea parte del continente, para llamarlo. Uh-huh. Y nosotros lo que hemos conseguido es que el público sea parte de la historia, y con eso creo que es una nueva forma ahora que se está buscando también el teatro, para que sea envolvente, que todo el mundo sea parte del espectáculo. Por eso entramos con el público, los actores salen desde el público, sino que se hace y pasan cosas. Es que no quiero hacer mucho spoiler, entonces tengo que tener cuidado.
Yo me estoy poniendo nerviosa. O sea,
que pasan cosas dentro del patio de butaca y no solo sobre el escenario. Entonces, claro, esto hace que es muy interactivo y ágil, ¿no? Porque nosotros lo que queríamos es que no te diera tiempo en ningún momento mirar si tiene un mensaje por WhatsApp, sino que realmente era una acción tras otra, ¿no?
Qué bonito. Y hay un montón de gente, ¿no? Que un elenco ahí importante. Hay niños también, además, claro, serán de cada ciudad, en Zaragoza, ¿no? Creo recordar que hicisteis el casting por ahí por principios de verano.
Sí, la verdad que sí. Estamos hablando que son 100 personas, ¿eh? Entre no solo actores, sino estamos hablando, pues aquí, claro, vestuario, coreógrafo, maquinistas, pues es un tema de sonido. Entonces, claro, son 100 personas, es una familia muy grande que se mueve, porque, claro, repito, la técnica que hay detrás es bastante compleja y necesita pues unos profesionales muy concretos para poder ejecutar, ¿no? Sí es verdad que el tema de los niños además lo hace también muy más que difícil, pues tienes que tener muchos niños, porque aunque si son en realidad 3 niños que actúan, sí es verdad que tú necesitas tener solo 20 niños para que puedan trabajar en el teatro con la ley de
claro,
de cultura,
porque no pueden seguir el ritmo, todas esas funciones,
entonces claro, ahí somos muchos niños y además, como bien has dicho, casting que se ha hecho aquí, así que están ahí súper nerviosos que pueden estar en esa historia, en ese teatro.
Y claro, ojo, desde ya, desde el 8, que empezaréis, hasta el 22 de octubre. Ahora, que estamos a día 7, ¿hay muchos nervios?
Sí. Ayer hemos hecho el primer pase. Por la noche, además, para ver cómo encajan todas las piezas y cómo funciona el movimiento. Y hoy habrá otro y ya mañana empieza la aventura. Así que sí, la verdad que estamos muy concentrados. Se llevan preparando 2 meses ahora el elenco. Hemos estado ahora en salas de ensayos, de voz, de movimiento. Porque no hay que olvidar que el teatro musical al final es complejo, porque los actores no solo tienen que cantar bien, tienen que actuar, tienen que bailar. Entonces, y además hacerlo a la vez. Entonces bailas y cantas, ¿sabes? Entonces es una disciplina dentro del mundo del teatro bastante compleja.
Me parece la más difícil de todo.
Sí, es muy difícil porque, claro, ya no es solo el saber tener un talento en algo, sino tienes que tener varias disciplinas y tienes que ser buena en todos. Y además, la partitura de Iván Masía, que para mí es uno de los mejores compositores, sin lugar a duda, en esos momentos, no es fácil, porque queríamos que la música no fuera simplemente popera, sino que realmente fuera una música que te lleva a esa época donde todos los instrumentos, dicho sea de paso, todo se toca en directo.
Eso te iba a preguntar, ¿la música es en directo?
En directo, en pleno directo, y además con sintetizadores de la época. Es decir, que queríamos llevar no solo la historia, sino también la música, todo a una época que recordara pues esos típicos acordes, ¿no?, de aquella época.
Eso te traslada directamente. A mí me va a trasladar a esos años directamente, vamos.
Sí, sí. Y entonces, claro, para nosotros era importante que la historia a través de la música, y no hay que olvidar, es un musical, la música te transporta, te traslada en una historia de un libro tan difícil también de entender, porque al final parece un libro más sencillo, pero no lo es, porque está lleno de valores que hoy son tan actuales como hace 50, totalmente, 60 años.
Que estaba colores, a que siga, que estaba en los dos colores.
Es más, el rojo y el verde, el original, aquí en España ahora mismo está en el rojo y en azul, pero eso...
Yo el rojo y verde lo leí.
Sí, que el original era rojo y verde, donde pues dependía si estaba pues en fantasía, o fantasía, que hay un debate nacional, si con tilde o sin tilde, pero bueno, esa es otra historia. Pero si estaba pues en el mundo real o si estaba en fantasía, pues dependía, pues escribía de un color distinto.
De un color
distinto,
de otro. Era precioso. Bueno, a los de mi generación ya nos tienes ganados. Yo tengo 2 crías. Uh-huh. ¿Vale? 15 uh-huh. y 11 años. ¿Me las llevo?
Sí, sí, hombre. Que es más, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces cuando se habla de un musical, la gente dice, uy, eso es aburrido, un musical, todo cantado y tal. Y cuando después llegan, son normalmente los más críticos, los que más le encanta, ¿no? Sí. Y creo que esa historia, no, creo que no, si no lo hemos visto durante esos últimos meses, es que es para toda la familia. Un niño de 3-4 años, evidentemente, no entiende tanto de la historia, pero pasan tantas cosas, es tanto, tan colorido, uh-huh. y hay que mirar constantemente en sitio diferente, que es muy entretenido. Y para los jóvenes, ahora mismo, esos valores, que se lo encuentran, porque no hay que olvidar que la historia de fondo, estamos hablando de creer en uno mismo, de confiar en sus capacidades, que en lo otro no te influyan, porque no hay que olvidar que ahí está la bruja, que dicho sea de paso, nosotros no contamos la película, nosotros contamos el libro, y el libro es mucho más profundo que la película, totalmente. Porque la película es solo mitad del libro, sí. pero ahí no hay la bruja, que es justo eso, olvídate de tus sueños, porque no lo vas a poder conseguir. Así que los valores que hay detrás son hoy más actuales que nunca. Entonces, para la juventud de hoy, que creo que además con tanto redes sociales y lo demás, creo que es importante que entienda los valores básicos que se escriben ahí y están pues transmitidos de esa forma a través de la amistad de Bastian y Atreyu, ¿no?
A mí me emociona ya. Me las voy a llevar a las dos y a todos los que pueda a ver la historia interminable. Tenemos tiempo. Pilla hasta las fiestas del Pilar incluidas. Sí, o sea que tenemos tiempo, pero no os durmáis en los laureles porque creo que están volando las entradas para ir a nuestro teatro principal a ver esta historia de interminable. Darío Regattieri, productor de La Historia Interminable, qué bien, qué gusto tenerte por aquí, muchas gracias.
A ustedes siempre, y ahí tenéis vuestra casa.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
Modo presente on con Fernando Tobías.
Vivimos como pollos sin cabeza.
¿Cómo me gusta esta sección? ¿Cómo me gusta retomar pues hábitos saludables como el de tener todos los jueves a Fernando Tobías? ¿Qué tal, caballero? Muy buenas, ¿cómo está?
Pues muy bien, feliz de retomar la conexión con el presente y con todos nuestros radios oyentes.
Eso es que es una demanda. Por favor, queremos a Fernando Tobías, necesitamos centrar nuestras vidas y eres nuestro referente, claro, que si no, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos en septiembre, además? Que es como una locura de mes, porque dicen que enero se la... Bueno, dicen, no, enero empieza el año, pero en realidad, seamos realistas, septiembre es el arranque de todo.
Sí, después de las vacaciones, después de esa cervecita en el chiringuito, después de esas olas en la playita, de repente, zafarrancho de combate, 100.000 frentes a la vez, muchos fuegos que apagar simultáneamente. Mi gran recomendación, vamos a darnos permiso para ir cogiendo el ritmo poco a poco.
Vale.
Poco a poco. Sin exigirnos, ojo, acuérdate del ojo de Sauron, querida Laura, sin exigirnos ya hacerlo todo bien, estar al día de todo y cambiar 300 hábitos. No, vamos a ir poco a poco.
Ah, vale. ¿Puedo cambiar los hábitos un poquito más despacio, pues?
O sea, sí, y sobre todo de uno en uno. Laura, no tratemos de cambiar, adelgazar, la clase de inglés que la quiero retomar, voy a ponerme a meditar y voy a hacer más deporte y voy a ver más a mis amigos, les echo de menos. Todo a la vez va a ser que no.
Vale, pero entonces, ¿cómo hacemos eso? Porque entiendo que hay que priorizar, ¿o cómo lo hacemos?
Sí, elige ahora un reto. Elige para este mes de septiembre una cosa que para ti sea importante, que te ayude a sentirte mejor contigo misma. Que es comer un poquito más sano, que es ejercicio, que es meditar, que es estar más en contacto con unos amigos, lo que sea. Uh-huh. Pero una sola cosa y a por ello. Pero con calma, con calma.
Uh-huh. Y poco a poco. Y entre las cosas buenas que siempre nos propones está, por ejemplo, eso de tener también algo de tiempo para nosotros, ¿no? ¿Cómo le llamas?
El MPM, momento para mí.
Eso, que es muy importante. ¿no? Es casi fundamental. Quiero decir, a veces lo buscamos en cosas que no nos damos cuenta. Yo es que es mi momento, es cuando me voy a nadar o cuando hago algo de deporte o cuando me cojo un libro, ¿no? Pero que tiene mucha tela detrás.
Sí, sin duda, porque como que en vacaciones, como que ha sido más fácil dedicarse tiempo a uno mismo, o a la pareja si la tiene, o a la familia, pero luego cuando empezamos con el mundo del hacer, cuando empezamos con las obligaciones, parece que todo lo demás tiene que quedar al fondo, y no, ahora es más importante el MPM, sacar momentos de calidad para ti, para cuidarte, para desconectar de las responsabilidades y de las exigencias y disfrutar un poquito, que aquí estamos de paso, recuérdalo, querida Laura.
Eso es verdad. Pero fíjate, yo estaba pensando, tengo una lista, Fernando, una lista en una hoja de papel, a lo analógico, ¿sabes? A lo antiguo, donde tengo escritas todas las cosas que tengo que hacer en septiembre. ¿Por qué no las podías hacer durante el verano? Una lista de llamar al dentista, cosas así como muy, muy, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Con esa lista qué hago? ¿Está bien hecho una lista? Pues, ¿o me agobia más?
Sí, no. La lista es muy importante y el modo analógico es también muy... muy importante, ayuda más al cerebro, y una vez que lo escribes, uh-huh. Ya lo has sacado de la mente, ya has vaciado la papelera mental, por así decir. Uh-huh. Una vez que tienes todo ese listado, plantéate un par de cosas que hoy sean realmente importantes. De esas, ¿cuáles son las importantes de hacer? Y plantéate hacer solo dos hoy, ya está.
Vale.
Y mañana, cuando las termines, tachar, que es una sensación casi cuasi orgásmica, cuando tachas algo que ya has hecho, sí o no.
Totalmente, de acuerdo.
Lo dejamos en cuasi.
Sí, sí, sí.
Y luego mañana vete por otras dos. Yo la suelo llamar, siguiendo a un autor de Zaragoza, precisamente, que se llama Bartolomé, que me lo enseñó, TMI, tarea más importante. O sea, señalar hoy cuál sería TMI, mi tarea más importante. Elegir un par de ellas como máximo. Y a por ello. Y sí o sí las haces. Y si las haces a primera hora, si es posible, mejor. Oye, como que empiezas la jornada de una manera diferente.
Claro, claro. Me voy a apuntar todas estas recomendaciones que nos estás haciendo en el arranque de temporada, porque esta temporada nos va a dar muchas sorpresas, Fernando. Igual te vemos por aquí, por
sí,
Zaragoza.
Va.
Ya lo contaremos.
Pues lo mismo el viernes 29 de septiembre.
¡Toma!
Hasta aquí puedo leer.
Viernes 29 de septiembre. Yo me lo he apuntado, lo tengo apuntado en la agenda hace un tiempito. Pero apuntaros todos esto en la agenda y ya os contaremos qué es lo que va a hacer Fernando Tomillas por aquí, por Zaragoza. Por lo pronto nos tomaremos un cafecito o una cervecica, ¿no? O algo.
Lo que acontezca, afluir.com.
Afluir, ya veremos. Me lo voy a poner en mi lista de cosas importantes a hacer. Fernando Tobías, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Un placer, como siempre. Hasta la semana que viene. Chao.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, hablamos hoy en la tarde y a esta hora de expectativas. En realidad, de la gestión de las expectativas, que es algo de lo que se ha hablado mucho.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lorenzo Silva es escritor, es columnista.
No esperes demasiado de lo que no depende de ti, o mejor dicho, no esperes nada de lo que no depende de ti. Y en lo que depende de ti, pues bueno, pues puede que a veces estés acertado y otras veces no.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Música,
teatro,
actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Bueno, esta semana y esta temporada que arrancamos de nuevo, nueva temporada del Teatro de las Esquinas, tan bonita, cosas muy chulas que van a ir pasando, como siempre, ya sabes que es el espacio escénico integral, que no solo tenemos teatro, que también hay mucha música, que también hay mucho humor, que toda esta es la programación que van a hacer, en esta nueva temporada que arranca, por supuesto, también ahí en el Teatro de las Esquinas, aunque es verdad que este fin de semana, ¿qué quieres que te diga? El teatro es el rey. Y mira, arrancamos todo esto con Gordas. Gordas es la comedia teatral que grita a favor de la diversidad corporal, que abre la nueva temporada del Teatro de las Esquinas en Zaragoza. Hoy y el viernes, jueves y viernes, a las 8:30 de la tarde, llegarán Mara Jiménez y Teresa López. Teresa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Qué ilusión abrir Zaragoza, la temporada teatral. Y
en este pedazo de teatro que es tan bonito y tan grande.
Bueno, que habéis arrasado ya en anteriores funciones programadas en el Teatro de las Esquinas con Gordas, ¿no?
Efectivamente, un llenazo completo y absoluto. Estamos, bueno, amando al público de Zaragoza como si no hubiera mañana.
Bueno, ¿qué hacéis? ¿Qué exactamente de qué va esta obra que nos dice que son, bueno, es que es tan bonito, dos actrices que encarnan a más de 10 personajes en situaciones y mundos muy diferentes también, ¿no?
Efectivamente, al final esto no deja de ser una comedia irreverente en la que hay mucha ironía, hay mucho humor, uh-huh. Hay mucho ritmo, hay mucho pique. Le mantiene viva todo el rato porque hacer escenas distintas, cada vez estás en un mundo distinto, con personajes distintos, y yo creo que es bastante trepidante el viaje que proponemos a los espectadores. Creo que son risas prácticamente aseguradas.
Dos gordas que hacen de gordas, pero que pueden ser todo.
Esas somos nosotras, Mara Jiménez y Teresa López.
Oye, que además hay que decir que se Carlos Mesa es quien firma el texto, ¿no? Y también la dirección, ¿verdad?, del proyecto.
Efectivamente, Carlos nos dramaturgo y director con una maestría absolutamente maravillosa. Yo desde que leí el texto por primera vez me quedé prendada. ¿Sí? Y dije, no me puedo creer que esto exista. Y sí, sí, existe. Ya llevamos 2 temporadas completas en Madrid con todas las entradas agotadas, muchísimas ciudades de gira y ahora una tercera temporada que arrancamos en octubre.
Bueno, pues maravilloso. ¿Nos vamos a reír a carcajada limpia, Teresa?
Yo creo que sí, sin lugar a duda. Y más después de la última experiencia que tuvimos aquí en el Teatro de las Esquinas, sí. Que al ser tan grande y haber tanta gente, las carcajadas yo creo que llegaban un poco hasta el cielo. Fue una pasada, la verdad.
Sí, ¿no? O sea, que guardáis un recuerdo buenísimo, pues habrá que repetirlo, ¿no? Tanto hoy como mañana. Y no sé cómo van las entradas, pero me parece que iban volando, porque siempre estáis con el, colgáis el cartel de agotado.
Sí, la verdad que hasta ahora hemos tenido muchísima suerte. Todas las funciones hemos estado agotando. Para ahora creo que quedan un par de filas para cada día. O sea, que si usted tiene, está escuchando y le apetece, aún está a tiempo.
Pues habrá que ir a ver a estas dos gordas que hacen de gordas, pero que pueden ser todo. Este gordas que... bueno, pues entiendo que también desdramatiza un poco cuando se puede decir gordas así con la palabra, que a veces no es fácil hacer humor, ¿no? Bueno,
efectivamente, no sé. Al final nosotros lo que hacemos es la reivindicación final de la obra es que nosotras como actrices con cuerpos gordos no solamente estamos relegadas a tener que interpretar los típicos papeles que siempre hacen las personas con cuerpos gordos, ya sea la amiga de, la chica que se enamora de, la cuidadora, nosotras te demostramos durante 1 hora y 20 que somos capaces de interpretar cualquier tipo de papel, por eso decimos que podemos ser todo, y al final pegamos un grito final que para mí el final es absolutamente precioso, reivindicativo, y a mí me pone siempre los pelos de punta, en el que le gritamos al mundo que las gordas han venido para quedarse y que podemos aspirar allá donde queramos.
Claro que sí, y a las gordas y los gordos, por supuesto, y todo el mundo, claro que sea uno como quiera ser, naturalmente. Sí. Bueno, pues Teresa López, queremos saberos una vez más al Teatro de las Esquinas, a Teresa López y a Mara Jiménez. Un besico, muchas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias por el espacio que nos dais y por darnos voz.
Bueno, y espérate porque, como te digo, el teatro de las Esquinas se llena de mucho teatro porque el sábado y el domingo llegan La Cochera Producciones con Un Secreto a Voces. Es una fresca y entretenida comedia también, escrita y dirigida por Álvaro Carrero, y en la que sus protagonistas, ojo, Pablo Puyol, Virginia Muñoz, Miguel Ángel Martín y Noemí Ruiz se ven envueltos en un enredo tremendo por culpa de un secreto. Hay comedia, muchas risas para disfrutar de los últimos coletazos estivales. Mira, empieza así, y es que os van a contar un secreto. Están a punto de ver una historia donde los personajes que la protagoniza se ven envueltos en un enredo por culpa de un secreto. Que no se lo podéis contar a nadie, aunque es muy posible que la persona que tengáis al lado también lo sepa. Aún así, no se lo cuentes. Supongo que te gustaría saber de qué secreto se trata. Vale, pues no lo podemos decir. Es un secreto, ¿eh? Que conste que nos encantaría poder contártelo, pero si algo tiene un secreto es el deseo de contarlo. Y justamente he aquí el kit de la cuestión. El no saber aguantar los errores al difundir y el malinterpretar, son los ingredientes de esta historia que aborda algo tan actual como las fake news, por ejemplo, y sus consecuencias. Todo ello envuelto en mucha comedia y, lo que te decía, muchas risas. Ahora ya solo queda, bueno, pues eso, que vayáis al Teatro de las Esquinas y que disfrutéis sábado y domingo. El sábado a las 8:30, el domingo siempre un poco antes, 6:30, Un secreto a voces, y todo esto en el Teatro de las Esquinas.
Síguenos en Twitter, @COPEZARAGOZA.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que, a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se tiene mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Las hipotecas se encarecen. El aceite de oliva está a 10 euros el litro. El combustible...
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¿Con qué sale el Barça?
Muy buenas tardes, Paco Pepe.
¡Comienza el partido!
¡Llegan los goles en tiempo de juego!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Durante este fin de semana, con la cantidad de artistas que van a estar en el Vive Latino, entre ellos, por ejemplo, pues aquí lo tenemos a él, a Loquillo, el sábado, que estaba mirando, era el sábado o era el viernes, el sábado llega Loquillo. Y llega el más, ya lo sabes. Mira, el viernes Andrés Calamaro, Juanes, Julieta Venegas, Carolina Durante, están los Santos Inocentes, qué bonitas, que me gustan todas. Viva Suecia, Joel López, en fin.
Es probable que lo merezco, pero...
Hombre, nos espera un Vive Latino maravilloso, segunda edición en Zaragoza, que ha ampliado muchas cosas, ha ampliado las zonas de restauración, que va a tener mucha más seguridad, que vamos a poder, por ejemplo, tener también agua gratis, pues para hidratarnos y que no haya ningún problema. Y también fíjate que Coca-Cola va a impulsar el vidrio retornable en este Festival Vive Latino, que es una propuesta que se enmarca además en el plan estratégico de sostenibilidad Avanzamos de Coca-Cola Europa Pacífico Partners. Te voy a contar que esa botella icónica, Contour, cumple este año su 70 aniversario desde que se fabricó en España. Y entonces Coca-Cola continúa trabajando a favor de su uso en la hostelería. ¿Y cómo lo hace? De una forma muy chula. Los envases van a ser utilizados únicamente por el personal de barra y tras servirse en recipientes sostenibles van a ser guardados para poder llevar a cabo su vida circular. Ya sabes que el vidrio ha sido una apuesta constante en el negocio de Coca-Cola Europacific Partners por ser el envase, más sostenible y preferido por los consumidores. Es más, es el preferido para el 80% de los consumidores según un estudio de Conecta para Coca-Cola. Se considera, para que te hagas una idea, el envase más sostenible por su circularidad. Es decir, Coca-Cola recoge las botellas, las devuelve a sus fábricas y las vuelve a llenar. Entonces la botella se convierte, digamos, en el envase más sostenible gracias a que es retornable. Cuenta con 25 vidas de media antes de ser reciclado, lo que equivale a una media de 6 años. Bueno, pues es nuestra buena noticia. Estamos con Coca-Cola y estamos con el Vive Latino y con la cantidad de cosas que vamos a vivir. El sábado, ¿sabes quién viene, no? Pues está Clara Morrison, está Dani Fernández, está De Pedro, está Jorge Drexler, Los Bengala, Loquillo, que hemos escuchado, Lori Meyers, Los Bunkers, Los Fabulosos Cadillacs, Los Cigarros, M-Clan, por ejemplo, o Muchachito Bombo Infierno. Ah, y los chicos de Sidecars. Y bueno, pues eso, que vamos a disfrutar de más de 30 artistas en los tres escenarios del Vive Latino.
Sé que hay un deseo que le des luz a mi vida en los días venideros. Léeme muy bien los labios, te lo digo bien despacio. Por el resto de mis días quiero ser tu compañía.
Bueno, te recuerdo cosas que te pueden servir. Por ejemplo, cómo llegar al Vive Latino, que no está permitido introducir en el recinto. Ojo con esto, míralo. Todo esto lo tienes en la página web del Vive Latino, en vivelatino.es, que te van a dar las claves de todas aquellas preguntas que no sabes muy bien eso cómo qué hacer. Bueno, pues lo tienes en la página web y tienes también para que te puedas descargar el horario de todos los grupos, que no te pierdas ninguno que te interese especialmente y que puedas, bueno, pues coger la experiencia del Vive Latino en toda su inmensidad.
Y pídeme que bailemos al menos una vez más, que dure este minuto 10 años más, y si volvemos a vernos al menos una vez más, no te robaré los besos que no puedes dar. Vamos a robarle a la noche minutos, parar el reloj como si fuera un truco, que suenen las canciones para ti.
Bueno, pues que va a ser una gozada. Mañana viernes y el sábado en el espacio Expo de Zaragoza, el Vive Latino. Ha llegado ya, lo tenemos aquí y también tenemos aquí la Vuelta Ciclista, ¿eh? Te recuerdo que llega en nada. Oye, que nos vamos acercando a las 2 de la tarde. También tienes mucha información en cope.es/Zaragoza y ya sabes todo lo que tiene a nuestra ciudad, pues puedes seguirlo, por supuesto, y mantenerte informado. Y por nuestra parte, pues desearte que hoy pases un muy feliz día.